El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en cervel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Río Negro, Huellelhue, Buenaventura, Parrones, Chanchan y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Bío Bío, la radio. En Concepción, 98.1. En Cañete, 97.7. Y en Lebu, 103.5.
Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Arena Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente sobre no Notodix y Charantead, no se aplica cuenta adicional alguno.
Estamos en Casa de Lata, Huillinco, Tres Esteros, Wilma, Trumao y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Bío Bío, la radio. En Osorno, 106.5.
Bío Bío, la radio.
En Bío Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, el delegado presidencial de Ariqui Parinacota, se reúnen a esta hora en coordinación con el gobernador de la zona, Diego Paco, para abordar la situación fronteriza. En medio de la llegada de militares peruanos a la frontera y al alza en la tensión por la crisis migratoria, expertos y ex cancilleres aseguraron que la mejor forma de dar solución a esta problemática es con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Un accidente fatal dejó a 2 personas fallecidas y 4 lesionadas en la comuna de Tiltil. Un adolescente de 16 años permanece en riesgo vital tras recibir un disparo en el barrio Bellavista. Una demanda contra el Estado presentó la familia de un interno que el año pasado fue decapitado en la cárcel de Concepción. Continúa la incertidumbre a solo 3 días de que expire el plazo entregado por la Corte de Apelaciones para que las autoridades entreguen los albergues para los ocupantes de la megatoma de San Antonio. Por el momento, la municipalidad solo ha confirmado un recinto que no sería suficiente para trasladar a las más de 10.000 personas que habitan el campamento irregular. La candidata presidencial Janet Jara lanzó oficialmente su campaña a 2 semanas de la segunda vuelta. Junto a la ex ministra del Interior y ex candidata presidencial Carolina Toá y también a voceros de su comando, la abanderada inició el despliegue con jornadas de puerta a puerta. El Partido Republicano, en tanto, continúa sin unir a sus filas de campaña al Partido Nacional Libertario. En paralelo, Chile Vamos sigue desestabilizado. El diputado electo de la UDI, Ricardo Neumann, afirmó que la coalición ya no existe. Damnificados y parlamentarios criticaron al Ejecutivo por no incluir la glosa que buscaba indemnizar a los familiares de las víctimas fatales del mega incendio del Gran Valparaíso. Mañana comienza a rendirse la PAES en todo el territorio nacional. Desde el DEMRE señalaron que se trata de la aplicación con más inscritos en la historia. Exministros de Salud concordaron que para reducir las listas de espera es necesario hacer modificaciones estructurales al sistema, fortalecer la atención primaria y unificar los datos a nivel nacional. En noticias que vienen desde el extranjero, el incendio de Hong Kong deja ya 146 muertos y siguen las labores de búsqueda en el quinto día de remoción de escombros. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de jugar sucio en el mercado internacional de armas. Irán refuerza a su escolta de barcos en todo el mundo ante tensiones por un programa nuclear. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió al presidente de Israel el indulto a su juicio por corrupción. En el deporte, con 3 duelos clave que podrían definir los 2 descensos a la primera B, continúa hoy la penúltima fecha del torneo nacional. Desde las 18 horas juegan O'Higgins ante Unión Española, Everton frente a Deportes Iquique y Limache visita a Unión La Calera. En la Fórmula 1 a esta hora se disputa el Gran Premio de Qatar, donde podría definirse el campeón mundial de pilotos.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de noticias, Radiograma Mediodía, en esta jornada de 30 de noviembre. Vamos a estar revisando las últimas noticias que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo. Sabemos que hay muchísimas cosas que están sucediendo y vamos a intentar abordarlas, cada una de ellas. Abordaremos cada uno de los temas de aquí hasta las 2 de la tarde. Los estaremos acompañando con los hechos más importantes que han ocurrido en Chile y en el mundo. Bueno, uno de los puntos que claramente ha marcado la jornada, y con esto comenzamos de inmediato en las noticias, tiene relación con lo que está sucediendo en la frontera norte de nuestro país. Ya se ha visto un despliegue importante, no solamente de las autoridades chilenas que han llegado de parte del gobierno central hacia la zona norte, hacia la frontera, allá la zona de la Concordia, el límite de la Concordia, donde están, por ejemplo, los subsecretarios de Interior, de Seguridad Pública, también el director nacional de Migraciones, sino que también ya usted ustedes lo habrán visto. Militares peruanos se encuentran en la frontera con Chile y estarán por al menos 60 días en esa zona. Es un grupo de aproximadamente 50 efectivos militares peruanos que ya llegó la mañana de hoy a la frontera con Chile, a la línea de la Concordia, todo luego de que el gobierno peruano decretara estado de emergencia por parte del presidente interino José Geri, con el objetivo de frenar todo el ingreso de inmigrantes que abandonan territorio chileno. Eso como telón de fondo. Hemos estado informando durante las últimas jornadas lo que está sucediendo allá, y claramente vamos a partir este noticiero tomando contacto con Arica para que Andrés Bravo nos cuente qué ha pasado en esta mañana en la línea de la Concordia, en el límite fronterizo con Perú, considerando que hay una reunión que está en curso de las autoridades chilenas. Andrés, te saludamos, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes. Claro, estamos en estos momentos en el centro de la ciudad de Arica, un recinto policial en donde se está realizando una reunión entre los subsecretarios Víctor Ramos, el subsecretario del Interior, también de Seguridad Pública, Rafael Collado, el director nacional de Migraciones, Eduardo Taller, y autoridades regionales junto a gobernador Diego Paco, para abordar la situación en fronteriza, que durante esta jornada, como bien decías, en el sector del complejo fronterizo Santa Rosa, complejo fronterizo peruano, que está situado a unos 500 metros más o menos del complejo fronterizo Chacayuta, en donde llegó un contingente de aproximadamente 50 militares a ese lugar, que van a estar en los hitos desde el 1 al hito 16, resguardando la frontera, apoyando también a la Policía Nacional del Perú. En cuanto a los ciudadanos extranjeros que están varados en ese lugar, hoy podemos contar aproximadamente una veintena de personas que se encontraban en ese lugar. Bastante calor durante esta jornada, y es la situación que se está viviendo en ese lugar, hoy ya con la presencia militar peruana en ese sector. Conversamos con el alcalde Orlando Vargas, quien también llegó a ese lugar, el alcalde de Arica, en donde manifestó que este no, ese número que hoy se ve en ese lugar de personas es un número que habitualmente está cada día para la gente que va desde Arica a Tacna. Nosotros que vivimos acá también en la ciudad de Arica, vemos una cantidad similar durante todos estos días. Escuchamos las declaraciones del alcalde Vargas.
No hay crisis, que es normal el flujo en estos momentos, estos meses, cuando muchos de los migrantes van a ver a su familia para el mes de fin de año, ¿no? Pasa esto. Entonces queremos decir que como municipio ayer hicimos un congre donde estamos listos y dispuestos para asumir cualquier responsabilidad en caso que aquí surja una crisis humanitaria.
Vamos a estar a la espera entonces de que salgan esta reunión de los subsecretarios junto también al gobernador de Arica, Parinacota, María José.
Andrés, sí, quiero hacer varias consultas. Primero, esta reunión ya se venía programando desde hace un par de jornadas, claramente hay un despliegue de la zona, pero me llama la atención una declaración que emiten distintas autoridades chilenas que aseguran que no ha existido un cambio en el flujo migratorio en la zona norte del país. Eso lo habían dicho autoridades del gobierno central. Tú estás allá, tú conoces la zona. ¿Efectivamente es tal como lo ha dicho el gobierno central o sí hay un aumento migratorio en este momento en la zona, en la línea de la Concordia, que hace que no solamente se desplieguen militares peruanos, sino que los propios subsecretarios y autoridades hayan decidido llegar a Arica y Parinacota?
Bueno, nosotros que estamos acá en esta zona y que recurrentemente vamos frecuentemente a la ciudad de Tacna, que está a una hora de la ciudad de Arica, vemos un flujo normal. Es el flujo que se ha dado en el último año en ese sector. A veces un poco más de gente, otras veces no tanto, y como te reitero, es un flujo normal hasta ahora. No sabemos lo que va a pasar en los próximos días con esta militarización por parte del gobierno peruano.
Andrés, ¿y se prevé que exista algún tipo de reunión entre las autoridades chilenas y las peruanas, considerando que ya comenzó el despliegue de los militares en la zona y también se decreta este estado de excepción o estado de emergencia de parte del gobierno interino de Perú?
se podría dar durante esta semana entre autoridades chilenas y autoridades peruanas. Es bastante común reuniones comité entre, por ejemplo, ciudades de Arica y Tacna, que se reúne constantemente, y lo más probable es que durante esta semana también se llegue a concretar más reuniones.
Andrés, quedamos con líneas abiertas contigo apenas termine la reunión, si es que hay alguna vocería de parte de los subsecretarios, quedamos atentos a poder escuchar claramente lo que dicen las autoridades. Un abrazo.
Buenas tardes.
Y claramente uno se podría consultar qué se puede hacer en materia migratoria, considerando que gran parte de las propuestas que se tomaron, las candidaturas presidenciales, tanto de primera vuelta como las actuales de segunda vuelta, tienen relación con, en algunos casos, empadronar a los migrantes para poder avanzar en regularizaciones, en otros casos, expulsar a migrantes a través de distintos mecanismos, otros que contemplan incluso expulsar a reos que estén cumpliendo penas en Chile. Bueno, hay una serie de propuestas que se han puesto sobre la mesa, pero hay una traba importante, que son las relaciones diplomáticas que están rotas con Venezuela, y también que sabemos de manera histórica que no se mantienen con Bolivia. Claramente a esto se le suma la tensión que se ha aumentado en las últimas jornadas respecto a Perú, con el despliegue militar, este estado de excepción que se decide decretar en la zona norte, por ende, es uno de los puntos a considerar. La militarización de la frontera con Perú subraya la urgencia entonces de encontrar soluciones definitivas a lo que es la crisis migratoria que ha golpeado no solamente a Chile sino a los distintos países de la región. Con la Cancillería chilena apostando al diálogo inmediato, el desafío también recae en el próximo gobierno. Mientras el candidato de la oposición, José Antonio Kast, opta por un modelo de escudo fronterizo con expulsiones, la abanderada del oficialismo, Yanet Jara, se concentra en la idea de una infraestructura inteligente y ha planteado la idea de empadronar a distintos extranjeros que estén en situación irregular. Vamos a revisar cada una de las propuestas entonces con Paula Gómez. Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Sí, como adelantaban, continúa la tensión en la zona fronteriza con Perú, donde la situación migratoria se ha acrecentado por aquellos desplazados que buscan abandonar el país. La discusión se ha centrado entonces en maneras para afrontar la problemática fronteriza. Este domingo, militares peruanos se instalaron en el complejo fronterizo Chacayuta luego del estado de emergencia decretado por el presidente interino José Geri. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, había asegurado que Chile y Perú mantienen un diálogo constante de cooperación en materia migratoria, el que se activa de manera más intensa en medio de situaciones complejas como la que hemos evidenciado. De acuerdo con Heraldo Muñoz, que es ex canciller del segundo gobierno de Michelle Bachelet, la crisis migratoria debe solucionarse a través del diálogo.
Me parece lamentable que se insista en que el presidente Boric se traslade de inmediato a Arica, tensionando las relaciones bilaterales para propósitos electorales. Esta situación debe resolverse a través del diálogo.
Asimismo, el antiguo ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Rivera, se refirió al desafío que tendrá por ende el próximo gobierno para asumir la crisis migratoria.
Para poner fin a la crisis, por tanto, hay que tener claro, mientras tengamos el gobierno de Maduro como gobierno en Venezuela, la crisis subsistirá. Para poner tajo a esta migración, es fundamental la cooperación internacional.
Y es que en medio de la campaña presidencial para la segunda vuelta, la atención también se ha centrado en las propuestas que tienen los candidatos de la oposición y del oficialismo para enfrentar esta problemática. Mientras el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha sugerido medidas que se centren en el cierre total de la frontera norte para contener la inmigración ilegal, la candidata del Partido Comunista, Yanet Jara, ha propuesto blindar las fronteras para frenar el ingreso, pero a través de una infraestructura más inteligente y tecnológica. El analista internacional y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, señaló que quien resulte electo tiene el desafío de asumir este desplazamiento migratorio en las fronteras de manera inmediata al momento de llegar a La Moneda.
Quien sea el candidato o candidata que resulte electo va a tener que tener una conversación previa. Este es un problema que va a llegar desde el momento que asume. Va a tener que coordinar con estos gobiernos.
Bueno, y para mañana está programada una sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre las cancillerías tanto de Perú y Chile para buscar mejorar las gestiones en torno a la migración irregular y la problemática que se ha enfrentado en el paso fronterizo con Perú.
Muchísimas gracias, Paula.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Vamos a cambiar de tema porque durante esta jornada se realiza el Ironman 70.3 en Valdivia, esto en la región de Los Ríos, y hay novedades porque ya hay ganadores. Vamos a conocer esta información estableciendo contacto con el periodista Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia. Buenas tardes.
Sí, vamos a conversar con el ganador, Diego Moya, que está junto a nosotros. Estamos en vivo para todo Chile para que nos cuente, por favor, primero, si se sintió o no el apoyo al público, sobre todo al final.
No, espectacular, en verdad tenía que ir muy tranquilo, calmar la mente, porque si no, con el público, en verdad uno se empieza a acelerar, a meterle más de la cuenta. Son 21K, después de 90 kilómetros, muy duro, entonces hay que conservar la calma, pero el público al final lo necesitaba, y al último kilómetro en verdad no me daban más las piernas. Pero ya cuando ya tenía la victoria asegurada, pude relajarme y disfrutar y celebrarlo con el público.
¿Qué tal la marca, el tiempo?
No, espectacular. Yo pensé que tenía claros los números, pensé que no lo iba a lograr porque eran números muy ambiciosos, pero aún así pude correrlo demasiado rápido, yo creo. Y ahora prepararse para el siguiente desafío, que es Pucón.
¿Cuál sería?
El del Ironman más lindo del mundo, que es Pucón.
Diego, te vimos muy entusiasmado al llegar, fuiste a saludar a la gente, quisiste hablarle al público. Importante sentir el apoyo mientras vas compitiendo en estos eventos.
Sí, no, espectacular. Esto es hermoso, representar los colores de Chile. Correr en casa es único. La gente se portó un 7 a pesar de este clima que tocó lluvia. En verdad me sorprendió que la gente estaba ahí gritando, así que se agradece y esto es para todos ellos.
¿Te vimos regalar la medalla o me equivoco?
Sí, vi una niña que estaba empapada. Dije, no, esta niña se esforzó igual que yo, estar ahí mojada con esta lluvia y alentar a todas las personas, en verdad, se lo merece.
Mirando de reojo en la carrera al ganador del año pasado, a Colin Sachs.
Sí, venía en verdad con un poco de miedo, pero todo calculado. Me iban gritando los parciales de un minuto, 30 segundos, entonces ahí tenía que conservar la calma, ser mente fría y guardar lo último para el último 7K.
¿Y en qué minuto te sentiste ya ganador?
No, entrando a la meta. Ahí cuando ya miré para atrás y no veía a nadie, dije, ya. Esta es mía.
Gracias. Bien, Diego, entonces, entregando las primeras declaraciones tras este triunfo acá en Valdivia. Diego Moya, número uno, el ganador de este Ironman Valdivia 70.3.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la tarde con 22 minutos, seguimos revisando las noticias aquí en Radiograma. La caída de un vehículo a las aguas de un canal en el puente Llanos, en la comuna de Quilaco, provincia de Biobío, generó un intenso operativo de rescate encabezado por bomberos y carabineros. La acción se prolongó por largas horas en este sector precordillerano. La información la tiene Mario Tapia.
El automóvil cayó a las aguas del canal del sector Puente Llanos. Luego de algunos minutos fue rescatado uno de los ocupantes, hasta el momento el único registrado como tal, resultando con lesiones de diagnóstico reservado, internado en el Hospital de Los Ángeles. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, Cristian Faúndez, dio cuenta del hecho y de los intensos operativos efectuados para sacar el vehículo y verificar si habían más personas, no encontrándose más gente de momento.
Y en base a eso se inició una búsqueda por parte del Cuerpo Bombero de Quilaco, quienes después piden apoyo al Cuerpo Bomberos de Santa Bárbara, concurre el grupo GERSA con varias unidades de Santa Bárbara en apoyo. Ya este trabajo se realizó aproximadamente hasta las 4 de la mañana, no encontrando hasta el minuto ninguna persona.
Carabineros confirmó además que se pudo establecer que el automóvil transitaba con un solo ocupante, que es la persona que se encuentra lesionada y hospitalizada. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y en estos momentos se realiza la audiencia de formalización en contra de un hombre imputado por acoso a una menor de edad en Osorno. Vamos a conocer los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
A esta hora tiene lugar la formalización de cargos en contra del único imputado por el caso de acoso sistemático vía redes sociales a una menor de edad en la ciudad de Osorno. Cabe recordar que el día miércoles recién pasado esta persona fue capturada mientras intentaba huir a bordo de una barcaza en el sector de Contao, en la comuna de Gualaihue. Posterior a ello se realizó la audiencia de control de la detención, donde se indicó que se solicitó un plazo de 3 días para investigar y también para corroborar la identidad de esta persona, un ciudadano extranjero que permanecía de forma irregular en el país, por lo cual no se conocían mayores antecedentes respecto de antecedentes previos, por ejemplo, respecto de situaciones similares ocurridas en otros países. A esta hora se conocen detalles, sin embargo, la formalización cuenta con reserva, toda vez que se trata de una víctima menor de edad. De momento se indica de parte de Fiscalía que los cargos a imputar serían amenazas y también acoso sexual, por lo cual se pedirá la prisión preventiva para esta persona, además por el riesgo de fuga que mantiene. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Una demanda contra el Estado fue presentada en el caso del interno decapitado en la cárcel de Concepción el año pasado, una acción legal que denuncia la negligencia por parte de Gendarmería. Esta acción se sustenta en que se mezclara una persona de bajo compromiso delictual con otro muy peligroso y además no se fiscalizara la presencia de armas blancas en una celda. Todos los detalles los tiene Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue hace casi un año, el 9 de diciembre de 2024, cuando gendarmes del penal Bio Bio encontraron en la celda 21 del módulo 42 el cuerpo sin vida del interno Vincent González Aguirre. El hombre había sido decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, crimen que cometió con armas blancas artesanales encontradas por los guardias. Hace 2 semanas, la fiscalía formalizó a Valdés por homicidio calificado y ahora la madre de la víctima, Glenda Aguirre, decidió ejercer acciones civiles apuntando a la falta de servicio del Estado que a través de Gendarmería no resguardó la vida de su hijo, como lo explicó el abogado demandante Andrés Durán.
Gendarmería es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, vigilar y reinsertar. De ahí a que la principal obligación es custodiar y atender a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió y por eso existe falta de servicio. Y lo que se persigue es una reparación por el daño moral sufrido por esta familia.
La demanda denuncia que la negligencia del Estado se acredita ante la falta de segregación en la cárcel penquista que mezcló a una persona de menor grado delictual como Vincent González, de 27 años de edad, con un reo peligroso como es el victimario, agregando el abogado querellante el que no se fiscalizara por parte de Gendarmería la existencia de armas blancas al interior de una celda.
No se cumple con los protocolos de seguridad. Hay un incumplimiento de Gendarmería, ¿no es cierto?, de las normas que dicen relación con la clasificación de los internos, o sea, no puede tener una persona de alta peligrosidad con algún otro interno de bajo compromiso delictual. 1. 2, no pueden haber cuchillos en la celda.
La demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un 1:28 PM, seguimos revisando las noticias y les contamos que 2 personas fallecidas y 4 lesionadas fue el saldo de un accidente vehicular en la comuna de Tiltil. Por otra parte, un menor de 16 años se encuentra en riesgo vital luego de recibir un impacto balístico en el barrio Bellavista. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles de la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, y claro, porque comenzamos este despacho policial con un hecho trágico que marcó la mañana. Hablamos de este accidente registrado en la comuna de Tiltil, específicamente la ruta G20 a la altura del kilómetro 5 camino a Hualpaico, que dejó 2 personas fallecidas y 4 lesionadas tras el volcamiento de 2 vehículos. Según los primeros antecedentes de carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 horas cuando un primer vehículo, cuyo conductor resultó lesionado, se desplazaba de poniente a oriente en dirección a Santiago. En sentido contrario circulaba un segundo automóvil con 5 ocupantes. Por razones que aún se investigan, este móvil salió de la calzada, perdió el control y terminó colisionando frontalmente con la parte posterior del primer vehículo, provocando el posterior volcamiento. En ese segundo automóvil viajaban las 2 víctimas fatales de 20 y 24 años, quienes no mantenían antecedentes policiales. Los otros 3 pasajeros resultaron con lesiones graves. Carabineros mantiene resguardado el sitio del suceso mientras espera el trabajo especializado de la CIAT para esclarecer la dinámica exacta de este fatal accidente. Por otra parte, durante la madrugada, carabineros de la 54 Comisaría de Huechuraba detuvo a 2 sujetos y recuperó 2 vehículos con encargo por robo tras una serie de procedimientos efectuados en Huechuraba, Conchalí y Recoleta. El operativo comenzó mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos cuando detectó un automóvil que mantenía encargo vigente por robo en la comuna de Colina. Aunque inicialmente se perdió su rastro durante un seguimiento controlado, minutos más tarde el mismo equipo encontró un segundo vehículo sustraído recientemente en Conchalí, un automóvil marca Hyundai. Con apoyo de la prefectura aérea se inició un nuevo seguimiento que finalizó en Avenida Recoleta con los Cardenales cuando los ocupantes chocaron contra el bandejón central sin dejar 3 lesionados. El teniente Alex Cifuentes, oficial de Ronda Norte, detalló que posteriormente ambos sujetos fueron ubicados y detenidos.
Donde estos sujetos, al ver la presencia policial, se retiran realizando un seguimiento controlado, posteriormente chocando con un bandejón central y huyendo del lugar. Personal de carabineros logra la detención de 2 sujetos que se mantenían al interior del vehículo.
Carabineros precisó que ambos imputados son mayores de edad y de nacionalidad chilena y que uno de ellos mantiene antecedentes penales. En paralelo, el primer vehículo robado, un BMW azul correspondiente al ilícito ocurrido en Colina, fue hallado abandonado en calle Raúl Montt con Camilo Enríquez, siendo igualmente recuperado. Los 2 detenidos pasaron al control de detención mientras la Fiscalía Centro Norte definirá las diligencias para la sección de investigación policial. En otro hecho registrado esta madrugada, un joven de 16 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en el barrio Bellavista. De acuerdo con personal de servicio del Hospital de San José, el adolescente ingresó alrededor de las 5:30 horas con una herida de bala en la zona dorsal izquierda y fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Según los antecedentes preliminares, la víctima se desplazaba en un vehículo junto a amigos y al llegar a la intersección de Pío Nono con Antonio López de Bello, descendió para realizar una compra. En ese instante fue interceptado por un sujeto que lo acusó de andar robando. Cuando el menor intentaba volver al automóvil, el individuo le disparó y luego huyó. Hasta ahora no hay detenidos. El Ministerio Público mantiene fiscal pendiente para definir las diligencias investigativas correspondientes. Nos trasladamos ahora hasta el túnel San Cristóbal, donde se desarrolló un simulacro de colisión múltiple en el acceso desde Huechuraba, recreando un choque de alta energía con vehículos volcados, personas atrapadas y un incendio, lo que obligó al cierre parcial del túnel y a la activación del sistema de tránsito bidireccional. La concesionaria realizó este domingo su simulacro anual, que incluye 2 vehículos volcados, uno de ellos incendiándose, además de personas atrapadas y otras eyectadas. El ejercicio se llevó a cabo entre las 10 y las 12 del día en el acceso por Huechuraba y contempló el cierre del túnel hacia Providencia. Durante la actividad supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, se aplicó por primera vez el sistema de bidireccionalidad para mantener la conectividad norte-oriente mientras se atendía la emergencia simulada. El subsecretario de Obras Públicas, Dalino Núñez, explicó el objetivo de este ejercicio.
Este simulacro da cuenta de eso, de la coordinación, de llegar rápidamente a esos puntos para evitar el fallecimiento de accidentados y por otro lado también evitar incendios adyacentes a las carreteras.
En el operativo participaron bomberos de Conchalí, personal del SAMU, carabineros y equipos de autopista Vespucio Norte y del propio túnel, quienes evaluaron tiempos de respuesta, manejo de víctimas y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos destinados a enfrentar situaciones críticas. Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ya son las 13 horas con 34 minutos y seguimos revisando las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía. Un nuevo estudio científico realizado en la Patagonia apunta a la necesidad de que la veda de la merluza austral se amplíe en línea con lo que vienen planteando insistentemente los pescadores artesanales de la zona. De hecho, en el sector preocupa que la sustentabilidad del recurso comience a afectar significativamente las cuotas. Vamos a conocer todos los detalles de esta información con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata del informe titulado Los indicadores reproductivos ponen de relieve la necesidad de revisar la veda biológica de la merluza austral en la Patagonia chilena, y que concluye que la actual veda del recurso durante agosto es insuficiente para un ciclo reproductivo que, según se trate de aguas exteriores en mar abierto, ocurre en julio, mientras que en fiordos y canales interiores se retrasa hasta septiembre. En conversación con la radio, el coordinador del programa de la Fundación Innovation for Ocean Action, Manuel Martínez, explicó la trascendencia de estas conclusiones.
Tenemos actividad extractiva en los meses previos, junio, julio, y en los meses posteriores, septiembre, octubre, que estarían capturando hembras que todavía no terminan su proceso reproductivo y por lo tanto no están entregando nuevos reclutas a la población que potencialmente podría ser extraída durante los próximos años.
Un tema que los pescadores artesanales de Gualeguay vienen advirtiendo hace tiempo, en base a la experiencia, y que denota la pesca de hembras con huevos, lo que afecta la sustentabilidad de la merluza austral y les preocupa, dijo el dirigente José Alvarado, que determina una baja progresiva de las cuotas por la sobreexplotación.
Tuvimos algo bueno, que estuvimos de 50 fuimos al 60% de la cuota. Pero después el informe científico dice que ya la merluza estaba bastante mal y la cuota se bajó un 43%. Es decir, la ganancia que estuvimos no fue nada. Por eso es que ahora estamos un poco nerviosos, porque igual ahora nosotros la pesca artesanal subió un 70, que un 70 y un 30 para el industrial. Pero si después la merluza sigue complicada, los kilos no se va a ver en el aumento, sino porque el recurso sigue sobreexplotado.
Ampliar la veda entre junio y octubre o incluso establecer cierres diferenciados para las aguas exteriores e interiores son parte de las medidas que, con base a este estudio, se están solicitando en el Comité de Manejo y el Comité Científico Técnico de Demersal Austral, que asesoran a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en estas materias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y revisamos hasta ahora información del ámbito político, porque a días del término de la discusión del presupuesto 2026, damnificados y parlamentarios cuestionaron al Ejecutivo por no incluir la glosa que buscaba indemnizar a los familiares de las víctimas fatales del megaincendio de Valparaíso. Durante el debate en el erario se presionó de forma transversal para que Hacienda destinara un monto al Consejo de Defensa del Estado, lo que no tuvo efecto. Vamos a conocer los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Nicolás Donoso.
Dentro de lo tortuosa que fue la tramitación del presupuesto 2026 en el Congreso, parlamentarios y damnificados por el mega incendio del Gran Valparaíso fustigaron que no se incluyera la glosa que permitía indemnizar a los familiares de las 139 víctimas fatales. En la discusión, que finalizó el miércoles pasado, se declaró inadmisible la indicación, patrocinada con transversalidad, que tenía como propósito que la cartera de Hacienda destinara 34.750 millones al Consejo de Defensa del Estado para avanzar en un acuerdo reparatorio con los afectados. En un escenario de estrechez fiscal, finalmente el Congreso despachó las 33 partidas del erario, pero en la comisión mixta no se incluyó en la discusión esta solicitud. Como uno de los impulsores de la indicación, el senador socialista Tomás de Rementería señaló que, más allá del actual gobierno, era necesario que como Estado se respondiera por las responsabilidades institucionales.
Me parece necesario que como Estado de Chile, por las responsabilidades institucionales, le respondamos a los damnificados. Entonces, yo la verdad que en esto no creo que tiene que ser más o menos del gobierno, sino que responder como Estado. Esto es un tema de Estado, no de un gobierno específico y no de personas específicas. Yo no estoy culpando a ninguna persona, sino que acá evidentemente, por lo que vimos en la CONAF, en el SENAPRED, hubo responsabilidades institucionales.
Para el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, que presidió la Comisión Especial Investigadora por el proceso de reconstrucción de la tragedia, catalogó como incomprensible e insólito que el Ejecutivo no patrocinara la glosa.
Que el gobierno del presidente Boric haya dejado caer esta glosa es un golpe directo a las familias damnificadas. No estamos hablando de un capricho presupuestario, sino de 138 vidas que se perdieron por falla del propio Estado, por una falta de servicio. Me parece incomprensible, insólito que el Ejecutivo ni siquiera haya tenido la voluntad mínima.
María José Escudero, fundadora y directora de Desarrollo e Incidencia de Fundación Ronda, llamó al gobierno a reevaluar este tipo de medidas y no seguir actuando de manera indolente. El monto que se proponía en la enmienda, que finalmente no alcanzó a ser discutido en el debate del erario 2026, fue propuesto por Felipe Olea, abogado querellante y representante de una buena parte de los familiares de las víctimas. En la región de Valparaíso, Bio la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y el Partido de la Gente, el PDG, liderado por Franco Parisi, decidirá este domingo si apoyará en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre a Janet Jara, la candidata oficialista, o a José Antonio Kast, el candidato republicano, o bien se inclinarán por el voto nulo. De hecho, el PDG celebra a esta hora una consulta online con sus militantes. Luego de la primera vuelta presidencial, donde Franco Parisi fue la gran sorpresa, quedando en tercer lugar con más de 2.5 millones de votos, el economista cargó contra ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta. De hecho, no dio respaldo a ninguno de los dos, a diferencia de las elecciones pasadas, cuando se expresó a favor de José Antonio Kast en segunda vuelta. Este domingo, los partidarios, los militantes del Partido de la Gente, podrán votar siempre y cuando registren un mínimo de 3 meses de militancia. ¿Qué harán entonces como partido? ¿Se apoyarán a uno de los dos candidatos o anularán el voto? Respecto de la consulta online, Parisi comentó que en el Partido de la Gente se honra la palabra y nosotros dijimos fuerte y claro que nuestras decisiones eran democráticas. Por eso este domingo tenemos una votación para tomar una decisión respecto a cómo vamos a actuar como partido, dijo Franco Parisi. Y recordemos que el Partido de la Gente obtuvo 14 de 155 escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La información está primero en Radiograma.
Y hasta ahora revisamos información del momento con el periodista Esteban Arauz.
Es un hecho que se ha registrado durante los últimos minutos en la comuna de Padre de las Casas, puntualmente en el sector conocido como Cruce Barnet, que conecta con la calle Villa Alegre, donde según los antecedentes preliminares se registró la colisión entre un tren y un vehículo, lo que a esta hora moviliza a diferentes equipos de emergencia. Se encuentra en el lugar personal de carabineros, también voluntarios de bomberos, intentando ver la condición de salud de las personas que se encontraban al interior de este vehículo. Estamos a la espera de mayores precisiones respecto de esta situación que, insistimos, se registró durante los últimos minutos en la comuna de Padre Las Casas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Las filas de la derecha siguen sin encontrarse para enfrentar los comicios del 14 de diciembre. A pesar de que los sondeos de opinión dan como ganador al candidato José Antonio Kast, este llega a las elecciones sin conversaciones con el equipo de Johannes Kaiser y con un Chile Vamos desordenado. Vamos a ampliar esta información con la periodista Macarena Poblete.
A dos semanas de las elecciones presidenciales, toda la derecha parece sin sostener acuerdos definitivos para enfrentar los comicios presidenciales. El diputado republicano Benjamín Moreno aseguró a la radio que el candidato José Antonio Kast seguirá recorriendo el país y asistiendo a los debates correspondientes como Archi y Anatel. Además, resaltó que en un eventual gobierno de Kast será de emergencia.
Nuestra posición es la posición de las urgencias de los chilenos, más que de un sector político. Nosotros creemos que en ciertos casos uno efectivamente puede encontrar lo mejor para el país en algún acuerdo, y en algunos otros casos lo mejor para el país no está en ese acuerdo.
El senador electo de la tienda, Rodolfo Carter, mencionó en Mesa Central que la ciudadanía se sorprenderá en un próximo mandato de Kast, porque no será un gobierno de ultraderecha como muchos creen. El ex candidato, por su parte, Johannes Kaiser, reiteró que las conversaciones con el equipo de José Antonio Kast serán después de las elecciones presidenciales.
Respecto a mi futuro personal, voy a seguir siendo presidente del Partido Nacional Libertario. Vamos a consolidar sus estructuras. Tenemos una bancada que tenemos que, a la cual le tenemos que dar también una forma.
El diputado electo de la UDI, Ricardo Newman, al consultarle de qué manera Chile Vamos se ha comprometido con la campaña de Kast, indicó que esta coalición es más bien electoral. Además, enfatizó que Chile Vamos ya no existe.
Yo creo que Chile Vamos ya no existe. O sea, no hablaría de un reordenamiento de Chile Vamos, no hablaría ni siquiera de que si tiene o no tiene fuerza.
Una frase bastante controvertida a solo dos semanas, como lo decíamos, de las elecciones presidenciales. Uno pensaría de que quizás la derecha se quiere unir, pero al parecer este reordenamiento, quizás no reordenamiento, como dice el diputado electo de la UDI, no se está realizando. De hecho, este miércoles varios personeros de la derecha se encontraron en la casa de Juan Sutil. Según La Tercera, estuvieron presentes a la cita. Llegó el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, líder de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional, el senador Luciano Cruz Coque y el jefe de campaña Diego Polsen, entre otros, y obviamente Evelyn Matei.
Perfecto, Macarena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos revisando informaciones del ámbito político. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio inicio oficial a un nuevo periodo de campaña a dos semanas de la segunda vuelta, con la participación de la exministra del Interior, Carolina Toa, y voceros del comando de la abanderada llegaron para dar el puntapié inicial en el puerta a puerta. Catalina Alfaro nos cuenta los detalles.
La banderada presidencial del oficialismo se reunió esta jornada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda para dar el puntapié inicial al periodo de campaña. A dos semanas de las elecciones presidenciales, Janet Jara comenzó de manera oficial el puerta a puerta en todo Chile. Al respecto de este inicio de campaña se refirió la candidata presidencial y afirmó que las elecciones del 14 de diciembre están abiertas.
Está esta elección abierta a pesar de lo que algunos quieran instalar. El resultado es absolutamente impredecible y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la presidencia de la República.
Asimismo, fueron los voceros de campaña de la abanderada quienes llamaron a la movilización social en los 15 días restantes para las elecciones. La sorpresa de esta jornada fue la ex candidata del socialismo democrático, Carolina Toa, quien llegó al acto en apoyo a Janet Jara, argumentando que se necesita del respaldo de la ciudadanía para que Jara sea quien llegue a La Moneda el próximo 11 de marzo.
Pero con ustedes lo vamos a hacer, así que ánimo, fuerza, decisión y todo el corazón en estas dos semanas que quedan para tener un triunfo.
Asimismo, la exministra del Interior sostuvo que estará apoyando territorialmente a la banderada en esta recta final de la carrera a La Moneda y recalcó que Janet Jara les hablará a los votantes del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, para así captar a los electores de quienes votaron por otros candidatos en primera vuelta, incluido Franco Parisi. En paralelo a esta jornada, el Partido de la Gente definió su apoyo presidencial a Jara y Kast mediante un proceso de democracia digital. Los resultados también se verán mañana. En tanto, fue la vocera de campaña de la banderada la diputada Frente Amplista, Gael Yomans, quien sostuvo que en los próximos debates, Archi este miércoles 3 de diciembre y Anatel el próximo martes 9, en donde será una instancia determinante para la campaña de Janet Jara.
Porque ahí se muestran en realidad las verdaderas características de una candidatura presidencial y si tiene o no el carácter y las condiciones para poder hacerse cargo de gobernar el país.
En horas de esta tarde, la candidata del oficialismo llegará hasta Viña del Mar para continuar su gira en regiones, lugar donde se reunirá con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Y para mañana ya tiene su cita programada en la región de Arica y Parinacota, donde llegará para continuar su gira por el norte, principalmente para capturar los votos de los electores de Franco Parisi y enfocarse en la crisis migratoria. Además, esta noche se emitirá a las 20:50 horas la primera propaganda electoral para la segunda vuelta, el que comenzará con el candidato José Antonio Kast e irá rotando diariamente, por lo que el segundo día de transmisión, es decir, mañana lunes 1 de diciembre, será encabezado por la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara.
Y a propósito de lo mismo, mañana, el lunes, la candidata presidencial de la centroizquierda, Janet Jara, tendrá actividades en la región de la Araucanía. Desde la vereda del frente, uno de los voceros del comando de José Antonio Kast en la zona, el diputado Miguel Mellado, dijo que la visita de Jara no genera expectativas. Vamos a conocer los detalles con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Reuniones con dirigentes mapuches, representantes de gremios de funcionarios de la salud, adultos mayores y mujeres, además un encuentro con equipos territoriales, alcaldes, concejales y parlamentarios electos, sostendrá la candidata presidencial de la centroizquierda, Janet Jara, en actividades que se concentrarán en Nueva Imperial, Temuco y Padre Las Casas. El coordinador del comando de Jara en la región de la Araucanía, el reciente electo como senador independiente en cupo del PPD, Ricardo Celis, dijo que los resultados de la elección no están cerrados.
Encuentro que hay mucho ánimo, mucha fuerza, mucha generosidad y mucha disposición, porque estamos convencidos que no está cerrada esta elección, que hay posibilidad en el encuentro persona a persona de poder presentar o mostrar cuáles son las principales propuestas en el programa y en escala.
Uno de los coordinadores del comando del republicano de José Antonio Kast en la región, el diputado independiente de derecha Miguel Mellado, dijo que la visita de Jara a la Araucanía no genera ninguna expectativa, ya que no da luces de propuestas para acabar con la violencia rural.
La verdad es que yo no le tengo muchas expectativas a la venida ni a la campaña de la comunista marxista-leninista Janet Jara. En el tema de seguridad, no la veo tan convincente, porque el Partido Comunista, que es el partido que ella milita, siempre votó en contra de los estados de excepción. No está clara de cómo parar la violencia y el terrorismo en la Araucanía.
La visita de la candidata presidencial también tiene relación con el pésimo resultado que obtuvo en primera vuelta en la zona, donde se ubicó detrás de José Antonio Kast y Franco Parisi, con una diferencia de casi 100.000 votos, con su contendor en el balotaje. En Temuco, Bio Bio, la radio.
A 2 semanas exactas de la segunda vuelta presidencial, una de las grandes dudas sigue siendo cómo afectará el voto nulo o blanco a esta segunda vuelta. Según datos recogidos por el CERVEL en la primera vuelta de la elección presidencial, más de 500.000 personas votaron nulo o blanco, lo que corresponde al 3,74% del total. Sin embargo, en las votaciones parlamentarias, las cifras fueron aún mayores. De los 3 millones de votos emitidos para senadores, más de 600.000 representaron votos nulos o blancos, es decir, un 17,29% del total. Números que aumentan exponencialmente en la elección de diputados, donde de los 10.600.000 votos, más de 2 millones corresponden a votos nulos, correspondientes al 20% total de los sufragios válidamente emitidos. Al respecto y sobre cómo podría afectar este voto a la segunda vuelta, el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, aclaró que si estas personas continúan con esta tendencia, terminarán por favorecer al candidato que tenga más arrastre en los sufragios.
si esos grupos optan masivamente por anular, no emparejan la cancha, sino que le estrechan y terminan favoreciendo al candidato que logre movilizar de forma más disciplinada a sus propios votantes.
Por otro lado, el también analista político y docente de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, dijo que en las segundas vueltas el porcentaje de votos nulos o blancos suele reducirse bastante.
Los votos nulos y blancos suelen ser muy bajos en las segundas vueltas presidenciales, en torno al 2% en promedio, entre 80, 100 mil o 130 mil votos ha sido la fluctuación.
A 14 días de la segunda vuelta, aún persiste la duda sobre cómo afectaron estos votos y qué tanta influencia tendrá, por ejemplo, el voto del Partido de la Gente en esta segunda vuelta.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. Hay un accidente de tránsito en la ruta 182 Angol-Renaico. Vamos a conocer detalles de esta información que está ocurriendo hasta ahora con Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio en Angol.
El accidente de tránsito se registró en la ruta 182 que une Angol, Renaico y Los Ángeles, muy cerca del puente de la Villa Tijeral en la comuna de Renaico, específicamente en dirección sur-norte, donde el conductor de un vehículo perdió el control del móvil volcando en el lugar. El tránsito está parcialmente habilitado por una pista, ya que en el lugar se encuentran los equipos de emergencia, tanto de bomberos de Renaico, carabineros, como también la concesionaria Nahuel Buta, para atender el volcamiento de este vehículo. Justo al momento de producirse el accidente, también había una fuerte lluvia en nuestra zona. En Angol, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un evento meteorológico en la región de Los Lagos deja hasta el momento un corte de ruta en Futaleufú, en la provincia de Palena. Equipos de emergencia trabajan en la zona para despejar la vía y restablecer la conectividad vehicular. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt ampliamos con Hans Barros.
Se mantienen los efectos del evento meteorológico con probables tormentas eléctricas en parte de la región de Los Lagos, el cual está vigente hasta hoy y que ha generado diversas complicaciones, especialmente en la provincia de Palena. Una de las situaciones más complejas se registra en Futaleufú, donde un corte total afecta la ruta Río Chico-Las Escalas, producto de los daños provocados por las intensas lluvias durante la noche. La delegación presidencial de esa zona informó que el sistema frontal provocó el colapso de una alcantarilla y el desplazamiento de material sobre el camino rural, lo cual obligó a suspender completamente el tránsito vehicular en ese sector. De acuerdo con la delegada Marisol Mora, equipos de vialidad y carabineros trabajan con maquinaria pesada para despejar la ruta y así restablecer la conectividad lo antes posible. En tanto, como única alternativa de acceso, permanece habilitada una pasarela peatonal que permite el tránsito hacia la zona urbana mientras siguen avanzando las labores de reparación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos. Vamos a cambiar de tema. Las listas de espera mostraron reducciones significativas, según el último informe entregado por el Ministerio de Salud. Pero, ¿qué medidas son necesarias para continuar en esta línea y qué propone cada uno de los candidatos presidenciales para solucionar este problema? Bueno, una de las promesas de campaña que más se repite cada 4 años en la elección presidencial es justamente el compromiso de reducir y terminar para siempre con las listas de espera en el sistema de salud. ¿Qué propone la abanderada oficialista Janet Jara? Ella propone en su programa una inversión de 400.000 millones para garantizar que los exámenes médicos no demoren más de 6 meses y que ninguna persona deba esperar por más de 1 año una cirugía o atención con un especialista. Además, propone un sistema de coordinación oncológica nacional con una inversión extra de 100.000 millones de pesos. Por otro lado, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, propone el plan Cero Espera, el que tiene como foco y propuesta principal crear una alianza de participación público-privada que permita la derivación de personas a este último sistema con una inversión total de 700.000 millones de pesos y financiado por el Estado, además de una reforma estructural al sistema público de salud. No obstante, actualmente, y según las cifras entregadas justamente por el Ministerio de Salud, al 30 de septiembre de este año, más de 2 millones de personas continúan en listas de espera, ya sea esperando una consulta a una especialidad o a una intervención quirúrgica. Asimismo, el documento también demostró reducciones importantes, 105.000 personas menos esperando una consulta por especialidad y 5.100 personas menos en espera por operaciones, además de un aumento cercano a las 20.000 cirugías más comparado con el mismo periodo del año 2024. Al respecto, el ex ministro de Salud y actual director médico de la clínica MEDS, Enrique París, señaló que para reducir las listas de espera es fundamental reforzar el sistema de atención primaria, una cuestión que el gobierno de turno dijo no ha hecho.